Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 19 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También las gracias a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en control técnico con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tendremos economistas, vamos a hablar sobre la situación del desastre de la economía cubana. Cuba ha admitido el desastre económico y las soluciones no existen. La economía se cayó en picada en 2023, un año en que hubo una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 2%, en lugar del crecimiento proyectado del 3%. Y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado. Tendremos varios expertos, varios economistas poniendo en perspectiva toda esta situación. También, pues, hablaremos sobre lo que está ocurriendo con tres presos políticos en el sistema penal camagüeyano y la situación de lo que ha ocurrido con la leche infantil. Una nota que viene de una investigación del diario El Escambray, órgano oficial del Partido Comunista en la provincia de Santi Espíritu, que ha revelado que en el 2020, en medio de la pandemia, más de 90.000 toneladas, litros de leche, se echaron a perder y se le usó para alimentar cerdos, mientras que los niños no recibían este preciado alimento en medio de la pandemia y la escasez. Todo esto en nuestro espacio aquí en Cuba al Día, hoy en horas de la tarde. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Cuba admite, pues, desastre económico y sin soluciones a corto plazo. También la isla impondrá más control al sector privado y aclara que no busca prohibir ni retroceder. Y festejos navideños llegan a Cuba en plena crisis de alimentos. Pedro Albert Sánchez, otra vez encarcelado tras revocación de la libertad limitada. Y familiares de presos políticos piden en carta a la Unión Europea que se sume a petición de Suecia de revisar el acuerdo con Cuba ante las graves violaciones de los derechos humanos. El Estado cubano ha fracasado en resolver los problemas de la ciudadanía, opina un experto cubano. Y hay transmisión de dengue en 8 provincias de la isla, pero está controlada, dijo en nota el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Producir desde la casa y el barrio es la solución que está enfrentando, dice el diario Grama, para mejorar la canasta básica de alimentos. Y finalmente, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, no designará embajadores cubanos ni de Nicaragua ni de Venezuela, en una clara demostración del nuevo esquema de relaciones exteriores de Argentina, anticipó el medio argentino Infobae en lo que calificó como un giro diplomático de Buenos Aires. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve vamos a pasar ya con nuestra primera invitada de la tarde hoy. Un gusto, como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos de este desastre anticipado por usted y otros economistas que se entrevistan en este espacio durante todo el año? Estamos a 19 de diciembre, escasamente, pues, a semana y media de cerrar el año, y pues los funcionarios cubanos, encabezados por el ministro de Economía y Planificación, el señor Alejandro Gil Fernández, han reconocido en el Parlamento cubano que la situación del 2023 concluye en una contracción del Producto Interno Bruto del 2%, en lugar del crecimiento proyectado del 3%, y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado. ¿Cuál es su lectura de esta información, Marta?
Bueno, esto es algo muy conocido para todo el que sigue la economía. Ellos sencillamente lo sabían perfectamente, pero como son tan mentirosos, se pasan la vida diciendo cosas para que el pueblo piense que va a haber progreso, que va a haber mejoría, etcétera. Desde inicios del año, Díaz-Canel dijo que esto iba a ser un año mejor y resultó ser que es todo para atrás y para atrás. Lo único que sabe hacer la dictadura es correr la línea del horizonte. Y tú sabes que ahí nunca se llega. Eso es lo que dijo.
Ahora, aquí hay otro ángulo importante. También en las intervenciones que pues han estado hablando, pues este hombre, Alejandro Gil Fernández, sin que se le haya tocado un pelo, reconoció y anunció el fin del ordenamiento porque la tarea fracasó estrepitosamente. Y le pregunto a usted, ¿y quién paga el costo que ha sufrido el pueblo cubano por la tan cacareada tarea de ordenamiento que, según ellos mismos reconocen, es un desastre?
Bueno, ese es el mismo costo que hay que pagar de los 64 años que va a hacer que llevamos soportando la dictadura. Todo lo que anunciaba Fidel Castro que iba a ser una maravilla, bueno, pues se convirtió en nada. Los que somos un poco más viejitos podemos recordar que un discurso de esos de 8 horas Fidel Castro planteó que en Cuba iba a haber tanta leche que la teníamos que botar al mar y que todas las mañanas la gente se levantaba y iba a tener sus litros de leche en la puerta de la casa. Y como esa mentira se dijeron muchas, en la misma forma en que al dictador le daba por algo, porque el dictador era loco por algunas cosas, algunas veces le dio por el ganado vacuno y entonces empezó a hacer vacas extra grandes que producían más leche que nada, otras veces le dio por el café, así, por lo que le diera, todo iba a ser una maravilla y nunca ha habido un resultado positivo en estos 64 años. Hay que decir que todo ha sido un fracaso, desde la educación que no existe porque en Cuba las personas no tienen educación, hasta el problema de la alimentación, que según él dijo, en la historia me absorberá, íbamos a tener las alacenas llenas de comida. Nada, todo ha sido un verdadero fracaso y una gran mentira.
Marta, con esta información que han dado en el Parlamento cubano a medias tintas y a medias verdades, ¿cuál es el pronóstico de lo que va a comenzar ya en 2 semanas a partir del 24? ¿Será peor?
Sí, correcto. El año 2024 va a ser un año muy malo para el pueblo de Cuba. Y yo espero que las personas que viven dentro del país no soporten eso, que hagan algo, que hagan alguna demostración al menos de que no están apoyando la dictadura, porque indiscutiblemente todo el mundo se queda en la casa, todo el mundo está sin pan, todo el mundo está sin comida, y nadie sale a la calle. Aquí hay que buscar la calle para que la dictadura comprenda que el pueblo de Cuba no los apoya. Ellos lo saben perfectamente, pero lo que hacen es tergiversar la situación para hacerle ver al mundo de que el pueblo quiere este gobierno infame.
Y en medio de este escenario, Marta, finalmente hoy hay una nota pues del diario Granma, que recoge una información suministrada por el programa de la agricultura urbana. A esta altura del juego, dice ese sector que producir más desde la casa y el barrio es la solución para la producción de alimentos y la canasta básica. Pero Marta, ¿para qué hacer cantero y agricultura urbana si el 70% de las tierras no se las dan a los guajiros y están ociosas, llenas de marabú?
Exacto, pero cuando tú miras para atrás, Tomás, dime, en 1958, ¿qué cubano cultivaba algo en su casa? Ninguno cultivaba nada en su casa y todo el mundo podía ir al mercado y comprar yuca, malanga, plátano, de todo. Habían frutas exóticas en Cuba, se podía comprar fresa, manzana, pera, melocotón. Habían frutas exóticas y ahora en estos momentos todo eso se desvaneció totalmente, totalmente.
Muy lamentable. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar, nos vamos a quedar en la capital cubana. Vámonos directo ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en ciencias sociales, economista, experto en emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve del desastre del ordenamiento, del desastre del 3% que no se cumplió y el 2% que cayó la economía, pero hay un ángulo de lo que se ha dicho ayer que te toca a ti de cerca por la labor que tú realizas, y es que en las sesiones del Parlamento cubano, pues ayer dijo Manuel Marrero que hay que ejercer más control sobre el sector privado, aunque aclararon que no buscan prohibir ni retroceder. Está fuera de control el sector privado. ¿Cuál es tu lectura de estas declaraciones del hombre que tiene el sartén por el mango, el primer ministro cubano Manuel Marrero, el hombre que representa los intereses de la hotelería y de Gaviota? Y a eso.
Yo creo que se trata, Tomás, de precisamente ceder, vamos a decirlo de alguna manera, la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales, y hacia los municipios y las provincias. Luego, a través de eso, bueno, habrá una injerencia total del Partido Comunista, sus políticas, y por tanto se va a frenar todo proceso de aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Esto parece ser lo que viene anunciándose por parte de las autoridades, específicamente Marrero.
Bueno, esto está lejos de lo que usted ha recomendado, que es más liberalización y permitirle a los emprendedores el libre acceso a los mercados internacionales. Además, esto es vieja política centralista.
Claro, es decir, ellos le llaman a esto un proceso, fíjate, es algo absurdo porque aparenta ser un proceso de descentralización, porque ya no serían los ministerios sino los gobiernos, claro, pero termina siendo centralizado cuando interviene ahí el Partido Comunista de Cuba sobre la base de la aprobación o no de una micro, pequeña o mediana empresa. Es interesante porque a esto se le conoce ya dentro del escenario como una descentralización centralizada.
Ángel Marcelo, pues Alejandro Gil Fernández, que sigue siendo vocero de la economía cubana, con la gestión que ha realizado en cualquier lugar civilizado del mundo y democrático le hubiera costado el puesto, pues ha dicho que no solo no se cumplió el pronóstico del 3%, sino que decreció un 2%. Y en medio de esto, también había dicho hace unos días, en las sesiones del Parlamento, Gil Fernández, que hay que eliminar el capítulo del ordenamiento porque fracasó estrepitosamente. Y le pregunto a usted, ¿y quién paga el impacto que ha tenido este ordenamiento enloquecido en el pueblo cubano con una inflación galopante y los precios fuera? ¿Nadie va a pagar en el oficialismo por esto?
Bueno, yo creo que la figura incluso que participó desde el punto de vista de la proyección del ordenamiento fue Marino Murillo y él específicamente, y Alejandro Gil. Luego, quien se dedicó a su implementación fue Alejandro Gil. Marino Murillo no intervino en la implementación para nada. Por tanto, le tocaría a Gil pagar por el fracaso de la carrera de ordenamiento, cosa que no va a hacer, por lo pronto, parece, todo indica que no va a asumir responsabilidades sobre esto, y se ha inventado un plan estratégico de la economía nacional que resultaba válido. Es como para pasar de una etapa a la otra sin haber resuelto los problemas y dificultades que ha generado sus pésimas políticas de administración y sobre todo sus pésimas políticas empresariales que no favorecen la inversión.
Con estos números que cierra el año, ¿cuál es su pronóstico? ¿Hacia dónde se dirige la situación económica cubana en el 2024 con tal doblar la esquina?
Yo te lo resumo en una palabra, una sola palabra creo que es la que cabe ahora mismo. Hambre es la palabra correcta.
O sea, ¿el año que viene va a ser peor que este 2023?
Exactamente, será un año más que difícil para los ciudadanos cubanos, donde no hay inversiones a corto plazo, no se plantea ningún esquema de transición del modelo económico cubano, no hay una apertura hacia el sector privado nacional, no se favorecen las inversiones y tal parece que el gobierno cubano sigue apostando por incorporarse a toda esta historia, a toda esta trama que tiene que ver con el grupo euroasiático. Veremos para el segundo semestre un gobierno cubano insertado quizás ya dentro de ese escenario.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a Santi Espíritus en breve. Una historia que tiene ya 3 años, más de 90.000 litros de yogur de soya producidos por la estatal empresa de productos lácteos Río Sasa en Santi Espíritu sirvieron como alimento para cochiqueras de cerdo. privadas de alrededor de 8 meses en el 2022, cuando la isla sufría el agravamiento de la crisis humanitaria. Desde el entonces no ha habido más que agravarse. Muy lamentable, pues, esta situación. Vamos a tratar de poner esto en perspectiva, lo que ha representado y lo que significa, pues, esta situación de la leche. Vámonos directamente a Santi Espíritu, Cuba. Tenemos el contacto, pues, a esta hora de la tarde, ahí en el territorio espirituano, con el periodista independiente, pues, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Un abrazo cordial y fraterno para ti, Tomás, el colectivo de trabajo de Radio Martí, tu programa, y también a las personas que nos pueden estar oyendo.
Bueno, hay una buena historia que ha publicado, y lo felicitamos, el diario Escambray, órgano oficial de los comunistas espirituanos, pero han sacado una historia. El único problema que tiene la historia es que tiene 3 años de atraso. Pero durante todos estos años tú has estado denunciando acá en este espacio la situación que hay con el faltante de leche, muchas veces sustituido por yogur de soya, para los niños de 0 a 7 años en Santi Espíritu. Sin embargo, según el diario Escambray, 90.000 litros de yogur de soya producidos por la estatal empresa de productos lácteos Río Sasa en Santi Espíritu sirvieron como alimento para las cochiqueras de cerdos privadas, en un clásico caso de corrupción, durante alrededor de 8 meses en el 2020, cuando la isla ha sufrido un agravamiento de la alimentación y la falta de leche en medio del COVID-19. El alimento suele ser vendido para embarazadas y niños, y sin embargo se está malversando por funcionarios y trabajadores de la planta más importante del territorio. ¿Qué hay detrás de esto, Adriano?
Sí, Tomás, como tú decías, después de tres años se escapa la tapa, la Pandora, ¿no? Realmente el periódico Escambray, órgano oficial del Partido Comunista aquí en la provincia de Santi Espíritu, reveló esto, ¿no? De más de 100.000 litros de yogur de soya, que realmente eran destinados para niños embarazados, y por supuesto fue a parar donde a las cochiqueras de particulares que tenían negocios con directivos de esta empresa de productos lácteos de Ría Sasa. Buenas sumas de dinero, porque varias personas me han hablado que trabajan o trabajaron en esa empresa donde realmente esto estaba sucediendo desde hacía mucho rato, cuando no aparecía el yogur, no aparecía la leche, no aparecía a las tiendas, y bueno, se quedaban los niños y bueno, en general, ancianos que tenían dietas y demás, se quedaban sin el poquito de leche.
Bueno, lo que sí es importante es que en la historia del Escambray no aparece citado un funcionario, pero tú sabes quién era el director de la empresa Río Sasa.
Ahí es lo que me hablan mucho la gente, después que leímos el periódico y demás, que los implicados en este acto de porque es un acto de corrupción, no es el director, y el director de la unidad de aseguramiento, junto a otros implicados, los nombres, como tú decías, no fueron escondidos, no se expusieron. ¿Por qué? Por supuesto, el jefe de esa unidad, que no se habla en el periódico, del periódico más importante de Santi Espíritu, el Escambray, es oficial de la seguridad, de la contrainteligencia militar, del Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, el mayor Boris Cancio. Boris Cancio fue un oficial conocido por muchos de los opositores que llevamos más de 2 décadas dentro de las filas de la oposición anticomunista. Trabajaba en varias ocasiones, fuimos arrestados por él, del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga en la provincia de Santi Espíritu, principalmente en el... Además atendió la contrainteligencia en el poblado pesquero de Tunas de Sasa, y también otro mayor del Ministerio Interior, no de la rama esta de la contrainteligencia, el mayor Osbel. Ahora no tengo, se me olvidó el apellido, es el mayor Osbel. De estos fueron dos de los acusados salientes del Ministerio del Interior, que fueron retirados por más de 25 años en el Ministerio del Interior. Realmente corrupción, malversación. Y bueno, directivos del ministerio. Hay que decir que el combinado lácteo de Santi Espíritu es un nido de oficiales del Ministerio del Interior que entran, salen millonarios de dicho lugar, después de haber sido separados en algunos casos del Ministerio del Interior, que los votan por corrupción y demás, los introducen en el lácteo, tienen esa posibilidad, o le dan esa posibilidad, y bueno, esa es la realidad, Tomás.
¿Y por dónde anda el señor Cancio ahora? Parece que no fue sancionado.
No, mira, él estuvo unos días supuestamente, tú sabes cómo ellos trabajan esto, supuestamente detenido. El hombre sale del arresto que tuvo en las investigaciones que se realizaron en ese momento, y el hombre desde el 2020 está en la calle. Sin embargo, me dicen personas que trabajan allí que hay personas que por un poquito de leche, por un poquito de queso y demás, han ido a parar 4 y 5 años desde el primer momento del arresto hacia la prisión provincial de Nieves Morejón, aquí en la provincia de Santi Espíritu. Quiere decir que le dieron un tratamiento muy inteligente, Tomás, a estas personas porque son del Ministerio del Interior. Tú sabes que todo este, además de corrupción y demás, tipo mafioso que hay dentro de este órgano, realmente que se habla mucho por acá esta situación en la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Cerramos la primera parte de nuestro espacio en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, mientras que escuchamos la tardea del ordenamiento, que ahora hay que eliminarla porque fracasó, según Alejandro Gil Fernández, mientras que escuchamos que ahí en las reuniones ante el Parlamento cubano, el propio ministro de Economía y Planificación dijo que en vez de crecer lo pronosticado un 3%, decreció un 2% de la economía cubana. Mientras que quieren imponer en el año que viene más control al sector privado en vez de liberalizarlo, Granma dice hoy que producir desde la casa, en la agricultura urbana, en canteros y eso, es la solución de la alimentación en Cuba, cuando el 70% de las tierras están en manos del Estado, usufructa cubiertas de marabú. ¿Cuál es su pronóstico de qué va a pasar con la agricultura y la alimentación en el 2024?
Bueno, Tomás, como he dicho anteriormente, el pronóstico es decadente, totalmente. Lo que se está viviendo en Cuba, en ninguno de los años anteriores ni posteriores a la revolución se han vivido como se están viviendo en estos momentos, porque realmente digo, en pleno periodo especial, ya hace un tiempo de esto, no había la situación ni en la agricultura ni en lo que es los recursos económicos del país estaban tan decadentes como están en estos momentos. La situación es crítica. Y no solo eso, Tomás, porque voy a aprovechar el espacio para hablar de algo que ya realmente esto se ha convertido en algo tétrico, en algo triste, en algo es la criminalidad y la situación que hay en estos momentos con el feminicidio y la situación en Cuba, que todo está asociado, porque esto es una cadena, todo está asociado una cosa con la otra. Cuando un país está en decadencia, todo esto va por el mismo rumbo. Y me duele que ayer precisamente en el Parlamento, y hablabas del Parlamento, estas personas estaban haciendo un discurso ajeno a la realidad que está viviendo el pueblo cubano, tanto con respecto a la economía como con respecto a lo que está sucediendo, como dije, el feminicidio. Cuando realmente los que estamos aquí con los pies sobre la tierra vemos que no es fácil lo que está viviendo Cuba por la situación que está atravesando este país en estos momentos. Porque no es que demos cifras ni demos estadísticas. En la práctica, en la mesa del cubano, no hay nada hoy fin de año. Prácticamente avecinando ya los días 25 y 31. No tenemos nada en la mesa del cubano, no solo aquí en San Diego de los Baños, yo me atrevo a decir en la provincia de Pinar del Río, junto con La Habana y otras cosas, y otros lugares de Cuba. El otro día di cifras que yo quería realmente disculparme con los oyentes de los precios de algunos productos agrícolas, y cuando valoré con otras personas que vienen de La Habana, están excesivamente más caros que lo que yo pude haber dicho aquí, cuando una libra de arroz está a 250 pesos en La Habana y a 600 pesos una libra de frijoles. ¿Qué puedes esperar para lo demás? Y un cartón de huevo 3.000 pesos y 4.000 pesos. ¿Qué puedes esperar? Cuando ya tú oyes esa cifra, ya te está diciendo que la inflación está por encima y la situación económica y la situación de la hambruna que se está viviendo no, ya no tiene nombre.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, directamente de San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa en Cuba al Día, este martes 19 de diciembre. En minutos, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 19 de diciembre. Se habla Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio. Un gusto. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en breve, pues, tener ya la participación, como siempre, en este espacio, durante todo el año, que lo hace con mucha frecuencia, del destacado economista Elías Amor Bravo, para poner en perspectiva, pues, los números que han estado saliendo en el Parlamento cubano. Nada nuevo para Elías, que ha anticipado paso a paso el desastre que ha reconocido ahora el oficialismo durante, pues, los 12 meses del año. De esto vamos a estar hablando con Elías y de alguna manera pues adelantar qué es lo que nos espera para el próximo año, que parece ser que será aún peor que este 2023. La situación es muy lamentable en todos los sectores, básicamente no hay cumplimiento en nada, y lo que nos vende el oficialismo es más restricciones y restricciones. Lamentable situación. Vámonos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, como hemos hecho durante todo el año, la presentación en este espacio, ya es casi habitual, del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, un placer, como siempre.
Bueno, de lo que vamos a hablar, la audiencia de este espacio está bien informada. Durante 12 meses usted ha estado adelantando lo que ya, bueno, ha certificado Gil Fernández y los demás funcionarios cubanos en el Parlamento cubano, con la deshonra que ninguno de estos funcionarios debía estar ahí porque son los responsables del desastre. Sin embargo, pues ahí ha dicho Gil Fernández que la economía cubana pues cayó en un 2% y que, o sea, no se cumplió el 3%, todo lo contrario, se cayó un 2% más. Y en el mismo epicentro ahí, pues también habían dicho que había que darle por fin al ordenamiento, porque ha sido un desastre. Y en el mismo cónclave, ante tan malas noticias, Elías, pues nada más y nada menos que Manuel Marrero ayer dijo que está fuera de control el sector privado y hay que buscar más centralismo y más control sobre este sector. Ninguna de estas son buenas noticias, Elías. ¿De qué está hablando el Parlamento? ¿Y cómo todo esto va a representar el panorama que se avecina ya para el 2024?
Pues la verdad es que viendo lo que se ha dicho estos días en los cónclaves comunistas y lo que vamos a ver en la Asamblea dentro de unos días, las perspectivas que podemos formular para el próximo año no van a ser tampoco muy favorables. Bueno, yo creo que ya desde comienzos de este año 23 en tu programa decíamos que era asombroso ver que la economía cubana estaba experimentando un cuadro que yo lo califiqué de estanflación, es decir, estancamiento económico e inflación acelerada y elevada, y eso es lo que finalmente se ha producido. Por culpa de un gasto público desorbitado que ha generado un déficit del Estado que es insostenible, porque la economía cubana, a diferencia de las economías de otros países, el peso del sector estatal en la economía es enorme y no permiten que crezca el sector privado. Tú mismo lo has dicho, están poniendo ya trabas a las MIPYMES para que no se desarrollen, para controlarlas, para centralizarlas. En cierto modo es una nueva nacionalización comunista, porque el modelo económico de la Constitución de 2019 no lo quieren cambiar, no quieren reconocer el fracaso de ese sistema que solo se aplica ya en Cuba. Ya no hay ningún otro país comunista en el mundo, salvo Corea del Norte, que es un régimen enloquecido, ¿verdad? Bueno, y dicho esto, el cuadro que ha presentado el ministro Gil es como para decir adiós y pedir perdón por los errores cometidos, las torpezas. Bueno, en este programa tuyo yo lo decíamos, el problema fundamental de la economía se llamaba tarea ordenamiento. Y cuando empiezan a aplicar la tarea ordenamiento, pues empiezan a surgir todos los problemas que antes hemos mencionado, que se han ido agravando a lo largo de estos dos años, hasta tal punto de que un dólar o un peso cubano que se tuviera en el año 2021 para comprar con ese peso productos y servicios, ahora quedaría relegado a unos cuantos centavos, porque ha perdido completamente el poder adquisitivo como consecuencia de la elevadísima inflación que ha habido en el país. Esto ha roto con las rentas de las clases más desfavorecidas y al mismo tiempo han aparecido desigualdades económicas, desigualdades que hacen ver que hay cubanos que tienen unos niveles de ingresos muy elevados, que tienen un acceso a la moneda fuerte, a la divisa, y que viven en unas condiciones muy, muy superiores a las de otros cubanos que pasan el día en colas intentando abastecerse de algún producto para comer. Ese es el resultado final del régimen comunista, y los cubanos que me están oyendo lo saben. Desgraciadamente, todos los experimentos y todos los ensayos que se han puesto en marcha en aquel país, no ahora, sino 65 años, nos llevan a pensar en que ya a los 65 años una persona tiene que entender que se tiene que jubilar, que se tiene que retirar, que se tiene que dedicar a arreglar el seto, a cortar el césped, a pescar, a actividades más de tipo de descanso. Y yo creo que el régimen comunista cubano se tiene que jubilar. Hago votos para que lo jubilen ahora ya en el año 2024 y que se acabe esta experiencia.
Muy lamentable. Elías, entonces el pronóstico es que por lo menos los primeros meses del año la inflación en el 2024 va a seguir cuesta arriba.
No, el pronóstico es que mientras que la economía cubana no pague sus deudas en los mercados internacionales, no va a tener acceso al crédito internacional. Sin acceso al crédito internacional, el régimen cubano no puede comprar los bienes intermedios, las materias primas que necesita, o por ejemplo, acceder al petróleo y no depender única y exclusivamente de los envíos de Venezuela, que sabemos que han ido siendo fraccionarios. Ese es el origen del problema, ponerte al día en tus deudas. Ya no se puede andar por el mundo como hacía Fidel Castro, criticando a los países explotadores, imperialistas, y alargando el debate sobre si las deudas, no, hay que pagar, hay que sacar el dinero donde sea, hay que hacer un ajuste en la economía, como va a hacer ahora Milei en Argentina, porque la situación de Argentina es muy parecida a la de Cuba. claro, salvando diferencias, por supuesto. Hay un déficit, había un déficit público desbordante creado por la clase política peronista, y en Cuba es exactamente el mismo cuadro. Eso hay que reducirlo, hay que controlarlo, hay que estabilizarlo. De hecho, el régimen dice que están estabilizando el déficit, pero no se ven esos pasos, porque ya estamos viendo cómo el peso cubano se sigue deteriorando con respecto al dólar, y la inflación, aunque efectivamente se ha moderado algo, sigue estando en un 33% en tasa interanual, y no baja en los componentes de alimentos, de energía o de restauración, que son muy impactantes para el conjunto de la población. Por lo tanto, el cuadro es exactamente el mismo, y las previsiones que vamos a hacer para el año 24, que las tendremos también, por supuesto, en unos días, apuntan a que este escenario no va a cambiar. No va a cambiar porque, insisto, si no hay energía, si no hay petróleo, si no se puede comprar en los mercados internacionales, que no es por culpa del bloqueo, es por culpa de que no se pagan las deudas, no puede haber funcionamiento de la economía y, por tanto, los sectores productivos van a continuar paralizados. La agricultura va a continuar siendo improductiva, no se construirán viviendas, el transporte volverá a caer como ha caído este año, el comercio ya sabemos cómo funciona en Cuba, en definitiva, los motores de la economía no van a funcionar y por tanto la economía tampoco puede funcionar.
Bueno, pues ya estamos adelantando con la audiencia, esperando las predicciones suyas en los próximos días. Elías, otro tema, que este hombre, el ministro de Economía y Planificación, haya ido al Parlamento cubano y haya dicho que hay que eliminar la tarea de ordenamiento porque fue un fracaso, no funcionó. Venga acá, profesor, ¿y quién paga el costo social que ha sufrido el pueblo de Cuba por ese experimento?
Democrático, Tomás, y tú y yo vivimos, gracias a Dios, en democracias. Eso se paga con la pérdida del poder.
Exacto.
Hay unas elecciones y el que es torpe, incompetente, pues pierde el poder y se va para su casa. En Cuba, desgraciadamente, los cubanos no están oyendo, saben que eso es imposible. Y hay que aguantar a este señor Gil hasta que lo eliminen y le pongan el pijama, que yo creo que lo tiene bastante cerca, ¿eh? Porque el balance que ha presentado es realmente demoledor. En ese sentido, bueno, pues yo lo que pido a los cubanos es que algún día recuperen la democracia, la libertad, para poder darle el pasaporte a personajes como este, que tampoco es el único culpable. Es decir, el drama de la situación de la economía cubana no es culpa de Gil, es culpa de muchas más personas, y por tanto personalizar el drama en él es un error, como lo hicieron con Macy Bolaños, ¿verdad?, que le dieron también el pasaporte y la eliminaron del Ministerio de Finanzas y Precios para poner a otro ministro que no ha mejorado ni mucho menos el control ni de la inflación ni del presupuesto. Entonces, en definitiva, bueno, eso es lo que nos da el régimen comunista en Cuba. Y así llevamos 65 años, pero yo creo que eso hay que jubilarlo ya, y hay que pasarlo a una situación ya de mérito, ¿verdad?
Ahora, Elías, responsablemente, podemos decirlo así, ya a más de un año de que se levantó en el mundo las restricciones por COVID. Por cierto, vi los números de Dominicana, ha cerrado con una expectativa de crecimiento formidable, un país más pequeño que Cuba. ¿Podemos decir responsablemente que no hay un sector de la economía que haya cerrado con números positivos, Elías?
Informe anual con los pocos datos que suministra el régimen. Y sinceramente, en la economía cubana ha habido un pequeño repunte del turismo. Eso es verdad. Con respecto al año anterior, que fue un año muy malo.
Sí, pero incumplieron, pero no llegaron nunca a los 3 millones.
Claro, los niveles siguen estando por debajo de los que habían en el año 2019, cosa que no ocurre en otros resorts del Caribe, como por ejemplo has mencionado en la República Dominicana. Pero todas las producciones más importantes de la economía, salvo quizá el mineral de níquel, que se destina fundamentalmente a la exportación, el tabaco, que también se destina a la exportación, y el carbón vegetal, que se ha convertido en uno de los rubros más importantes del comercio exterior.
El azúcar.
Nada, el azúcar está muerto, el transporte de mercancías está hundido, el transporte de pasajeros está hundido, los datos relativos al comercio ya sabemos cómo están, no hay un solo indicador en la economía cubana que nos permita, digamos, decir, bueno, pues por aquí está saliendo la economía, ni siquiera la construcción de viviendas tan necesaria, a pesar de que se han creado numerosas MIPYMES en el sector de la vivienda y no despunta. Es un drama que tiene una explicación muy clara. El modelo económico comunista no funciona. La economía cubana ha entrado en barrena, está en un círculo vicioso porque las decisiones que están tomando las autoridades se inspiran en ese modelo que, insisto, ya terminó.
Bueno, y fíjese usted, las contradicciones de este mundo, en medio de este escenario, que usted lleva 12 meses anticipando lo que ya se ha hecho ahora oficialmente por los comunistas cubanos, en medio de ese escenario, el periódico más importante que tiene ese país, que es el Diario de los Comunistas, el órgano central del Partido Comunista de Cuba, Granma, en medio de este escenario ha dicho hoy, y le voy a leer el titular en letras mayúsculas, dice, producir desde la casa y el barrio es la solución para incrementar la producción de alimentos en Cuba con la agricultura urbana y suburbana. Elías, esta gente dicen que producir en cantero cuando el 70% de las tierras en el país están ociosas y llenas de marabú y no se la dan a los guajiros cubanos para que la echen a producir. ¿De qué están hablando esta gente?
Pues completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eso es una más de las ideas alocadas, de esos experimentos como la ubre blanca y todas estas cosas que han ocurrido en Cuba, desgraciadamente, en 65 años. Los cubanos que nos pudimos escapar de aquella locura, pues lo hemos visto desde fuera, pero a mí ahora me da mucha lástima dirigirme a los cubanos que me están oyendo desde dentro de la isla, porque ellos son los que han sido víctimas de toda esa cantidad de errores, de meteduras de pata ideológicas, uno detrás de otra, ¿no? Y yo creo que esta propuesta de los cultivos hidropónicos y de los cultivos en macetas, en los patios traseros de las casas, estos son ideas alocadas de comunistas que no saben a qué atenerse, que lo que no quieren es que Cuba vuelva de nuevo a tener producción, eficacia, productividad como tuvo antes del año 59. Si esas tierras que no están cultivadas, que están ociosas en manos del Estado, se pusieran en cultivo, se entregaran a empresas que tuvieran tamaño de escala eficiente, que pudieran comerciar con esas tierras, comprarlas, venderlas, ampliarlas, destinarlas a la producción que se estimara más adecuada, que lo más probable es que fuera caña de azúcar, porque Cuba puede volver a ser una potencia en la producción de caña de azúcar, pues sinceramente creo que otro callo cantaría, pero es que estamos ante un sistema económico paralizado por la ideología. Y cuando una cosa se paraliza por la ideología, hasta que esa ideología no cae, no hay nada que esperar.
Profesor, este planteamiento de Manuel Marrero ayer de más centralismo, más control sobre el emprendimiento y las MIPYMES, que usted ha sido un defensor de que con todas las malas luces y lo mal que funcionan, es una esperanza hacia el futuro, no es una buena noticia.
En absoluto. Va justo en la dirección contraria de lo que hay que fomentar, que es que las MIPYMES cojan peso, que cojan tamaño, que crezcan, que acumulen capital, que no paguen impuestos, que tengan moratorias, como hacen en otros países los gobiernos, fomentar el desarrollo de las MIPYMES para que no sean MIPYMES, para que se conviertan en empresas de una cierta dimensión, con capacidad para contratar trabajadores, para generar renta y riqueza. Estas medidas lo que suponen es, de nuevo, algo que los cubanos ya conocemos, ¿verdad? Es la nacionalización, la expropiación, el que el Estado se hace con el capital productivo. Estamos revolviendo de nuevo al periodo aquel en el que se produjo la ofensiva revolucionaria en 1968, cuando se nacionalizaron hasta los limpiabotas que habían por La Habana. Esto es lo único que saben hacer los comunistas. Permiten que florezca algo de riqueza y cuando esa riqueza empieza a separarse del control del gobierno, automáticamente la confiscan. Es el peor de los procesos que le podrían ocurrir a las MIPYMES, que precisamente lo que tendrían que tener es libertad, autonomía, independencia, capacidad para crecer. Pero ya sabemos que en el comunismo cubano eso es impensable.
Las gracias en Valencia, España, destacado economista Elías Amor Bravo.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día vamos a darle seguimiento a la situación de tres presos políticos. Dixon Gainza Moré, en la prisión de La Empresita, en conversación con el activista Jordan Marrero Huerta, describe las precarias condiciones que están en ese penal camagüeyano y la negación del otorgamiento de la mínima a muchos presos políticos, mala alimentación y precarios medicamentos. Y posteriormente, la situación de dos presos políticos, Nelson Amaya Martín y Alain Forbes Lamorú, que siguen en huelga de hambre en reclamo de su libertad y el derecho a mejores condiciones de los presos políticos en el sistema penal camagüeyano. Vamos a escuchar.
Mira, para decirte, departamento, uno de los cuatro departamentos que tenemos, con una cantidad aproximadamente de 380 entre los cuatro departamentos, uno tiene un brote de, como te diría, varicela. Tiene un brote de varicela. Ese producto del hacinamiento, las condiciones poco higiénicas que tenemos nosotros aquí. Mucha agua cayendo, en este momento no está lloviendo, pero cuando llueve y se rompe mucha agua, el techo se moja, el piso parece un río, de tanta agua que cae. Y entonces, hay que estar secando constantemente, la gente que duerme en el suelo tiene que estar haciendo una cubeta para esperar que se pueda dejar de llover para poder secar y poder tirar en el suelo mucha chincha, poco alimento. Entonces, lo que me están explicando ellos, cuando se nos está dando, se nos daba antes el alimento que se da a los cuatro destacamentos, hoy con lo que se le da a un destacamento se le está dando a los cuatro. O sea, antes el arroz, la porción de arroz, la cantidad de arroz que se utilizaba para dar alimento a cuatro destacamentos, se le está dando a esos cuatro destacamentos con lo que se le daba antes a uno. O sea, imagina que cuatro veces disminuía o tres veces disminuía la ración de alimento que se le está dando. Y la gente está con una masa muscular bastante delgada, o sea, muy desnutridos y nutrición. Y en este sentido, lo más importante es que ya está aislado el departamento 1 del resto del departamento. Ayer fue día de dar libertades, los días 15 y los últimos días del mes, dos veces al mes, se debe dar libertad condicional en el plazo exigido por la ley para darle cada. La mitad de cada función que está funcionando cada 3 años, cada 6 años, a los 3 años, de 1 año a los 6 meses, debe darse otro cargo de libertad condicional a los reclusos. Y embargo, estas libertades están siendo denegadas. Los tribunales no están dando libertad condicional. Entonces, hay hacinamiento. Aumenta la cantidad de personas que ingresan a prisión y no están liberando a nadie, ni siquiera cuando la ley queda un plazo para presentar la libertad condicional. Hay una razón que pone la prisión. El caso de la dice que es porque no tiene efectivo policía para controlar a los reclusos de libertad condicional en la calle. La pregunta es, ¿eso le da derecho a ellos, da el derecho a la prisión de la libertad condicional a los reclusos? ¿Tiene algo que exige la propia ley? Entonces te dicen que no, que es que ellos te dan el derecho a que tú presentes tu libertad condicional, que no es un derecho a tocártela. El derecho es presentarla. Entonces yo no entiendo. Un recluso que entiende eso. Incluso muchos reclusos están viendo su familia que se presenta en la fiscalía, en los tribunales, y que exija explicaciones por estas cosas que están pasando. Personas que ya llevan 7 años, 8 años, y les tocaba salir a los 2 y medio, a los 3 y medio, ya les faltan 10 euros para salir y no se han dado. Ayer solamente dieron una libertad de 380 personas que están esperando libertad aquí en el tráfico. Yo no sé si esto ocurre en todo el país, pero Camagüey, muchas de ellas no tienen ni siquiera una medida en máquina, una medida en el sistema. Y entonces, cuando no existe esa medida, no hay razones legales para negar la libertad condicional. Y sin embargo, todo el mundo ya se está llevando hasta finalizar la función, lo cual es un castigo adicional, un castigo doble, como dicen aquí los reclusos.
Hago este video por la urgencia de la situación que requiere que sea así como lo vamos a hacer. Quiero compartir con todos los medios internacionales la situación de los prisioneros políticos Nelson Amaya Martín y Alain Folbert Lamorú, quienes el día 23 de noviembre de 2018 decidieron plantarse en huelga de hambre, exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos, el respeto a los derechos humanos y el fin de las torturas y crueldades que en dichas prisiones se practica por parte de la dictadura comunista. Hoy, día 18 de diciembre de 2023, 24 días exactamente, llevan en huelga de hambre estos dos patriotas cubanos. Alain Folbert Lamorú fue trasladado desde una celda de castigo de la prisión de Kilo 8, prisión especial de máxima seguridad, para la prisión de Kilo 7, en una celda de castigo donde continúa su protesta. Nelson Amaya Martín continuaba en una de las celdas tapiadas en la prisión de Kilo 8, donde mantiene su protesta. Y la urgencia es que Nelson Amaya Martín acaba de ser sacado de la celda de castigo donde permanecía en condiciones infrahumanas y trasladado para el hospital de Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre. Nelson Amaya Martín fue trasladado al hospital urgentemente, producto a mareos y desmayos, así como le ha bajado la hemoglobina. En estos momentos lo están alimentando por la fuerza, es decir, mecanismos de tortura utilizados por la dictadura para ver si logran estabilizar su organismo. Su mamá lleva más de 15 días siendo engañada por el coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión de Kilo 8, de que le va a permitir ver a su hijo, de que el martes, de que el jueves, y así sucesivamente. Ahora la última promesa que le ha hecho a esta señora anciana es de que el martes de la semana que viene, es decir, el día 19 de diciembre, le va a permitir ver a su hijo, que le prepare alimento. Es decir, es buscar un mecanismo de cohesión para que Nelson desista de la protesta. Entonces, ante esta urgencia, el Partido Demócrata Cristiano estamos responsabilizando a la dictadura comunista por lo que le pueda ocurrir a estos dos hermanos que, repito, continúan su protesta, no han desistido, porque así se nos ha dado a conocer, así estamos en contacto con sus familiares y realmente tememos por la vida de estos dos patriotas cubanos, presos políticos. Cada uno está cumpliendo 25 años de condena injusta, juicios arbitrarios, es lo que ha habido con ellos dos.
El agradecimiento al activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Concluimos así Cuba al Día, este martes 19 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos con Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.